3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Buenas tardes, familia, ya estamos aquí una semana más, edición 564 de Enredando. Y como todas las semanas, dispuestos a compartir esta próxima hora, 60 minutos, con toda la actualidad del mundo tecnológico en esta semana del Mobile World Congress. Sin duda, ha acaparado todos los titulares, ha dado muchísimos, porque ya no solo es el mundo de la movilidad, sino todo el mundo digital. Ha estado Mark Zuckerberg, el presidente, el creador de Facebook, también incluso se ha pasado por Barcelona, y desde luego pues nos ha dejado muchas noticias, no solo Mark Zuckerberg, sino los fabricantes ya anunciando fechas, anunciando características de sus nuevos productos, y hoy comentaremos. Y como siempre, comenzamos recordando la dirección de correo electrónico a vuestra disposición para que escribáis, para que nos contéis lo que os apetezca: oyentes@enredando.net. Y sin perder un instante, nos vamos hasta las encuestas. Enredando.
La informática que se escucha.
Las encuestas, las preguntas que todas las semanas os proponemos desde nuestra página web, desde www.enredando.net. En esta ocasión, pues como siempre, vamos a eliminar la más antigua, incorporar una nueva, y por lo tanto siempre en nuestra página web vas a poder encontrar cuatro preguntas y cuatro respuestas, las tuyas, las que estamos ya esperando. Y comenzamos por la encuesta que esta semana ya nos dice hasta luego, iba a decir hasta pronto, pero no, ya no volverá. Por lo tanto, pues vamos con ella. En este momento, ¿cuál es tu operador de banda ancha fija preferido? Tu operador de banda ancha y de banda ancha fija preferido. Bueno, pues el 47% habéis votado que Movistar. Empatados a un 16% tenemos Euskaltel. También un 16% ninguno de los anteriores, y otro 16% no resido en España. El 5% final se lo lleva Orange. Con otra de las cuestiones, otra de las preguntas: ¿utilizas wifi en espacios públicos? El 53% habéis dicho en ocasiones, el 23% habéis contestado sí, siempre, el 18% habéis dicho no, nunca, y la opción no tengo dispositivos portátiles con wifi habéis contestado el 6% final. Por lo tanto, de momento ganando el uso ocasional del wifi en espacios públicos. Y vamos con otra de las preguntas que puedes encontrar en nuestra web: ¿cuál es tu fuente favorita para escuchar música? El 40% habéis dicho en la radio, el 32% ficheros MP3, el 20% en streaming, y empatados a un 4% tenemos dos respuestas, YouTube o no escucho música. Por lo tanto, aunque por poca distancia, esta semana gana la respuesta de en la radio, la fuente favorita para escuchar música. Y en cuanto al dilema de la semana pasada, ¿qué fabricante de microprocesadores prefieres, AMD o Intel? Pues ganando Intel con un 50%, la mitad de los votos se los lleva Intel. El 36% habéis dicho AMD y el 14% me es indiferente. En tu caso, ¿qué procesador prefieres? ¿Que sea AMD, que sea Intel, otra marca, o te da exactamente igual? Cuéntanoslo, www.enredando.net. Y vamos ya con la pregunta de esta semana. ¿Sueles desinstalar del ordenador los programas que ya no utilizas? Buena pregunta, ¿no? Hay veces que instalamos algún software y se queda ya ahí. Vamos, a vivir. Se queda a vivir en el ordenador. Y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y sigues teniendo cosas. Pero claro, como hoy en día, la capacidad de almacenamiento de los discos duros es tan alta, podríamos decir, ¿no? Que siempre puede haber alguien que ya, pues se irán rápido, ¿no? Pero bueno, la verdad es que parece que no es tan necesario, ¿no?, desinstalar programas porque hay capacidad para ello y no causa un perjuicio. Pues quizás nos acomodamos, mientras que en otros tiempos pues probablemente lo mirábamos más. Las respuestas a esta pregunta, sí, habitualmente, sí, de vez en cuando y no nunca. Esas son las tres respuestas que os proponemos para la pregunta de esta semana. ¿Sueles desinstalar del ordenador los programas que ya no utilizas? Cuéntanoslo, www.enredando.net. Seguimos adelante. Enredando.
La informática que se escucha.
Seguimos adelante, continuamos enredando. Ahora es el momento, como todas las semanas, de recibir a Mortanauta. Muy buenas tardes, Morta.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal se ha dado la semana? Me imagino que al loro con todo lo que ha sucedido en Barcelona, ¿no? En el Mobile World Congress. Ahora he estado mirando a ver qué
nuevos dispositivos. ¿Así vamos en un año?
Yo he estado 2 años, creo que he estado en el Mobile World Congress. 2 años,
¿y
dos ediciones?
¿Y qué pasa con los colaboradores? ¿Por qué no nos llevan?
No hay sitio en la maleta.
¡Joder!
Sí. Está bien, está bien, es muy grande, muy, vamos a decir, cosmopolita. Es decir, ya sabes que hay un montón de países que están ahí presentes, con lo cual pues el idioma habitual es el inglés. Eso hay que tenerlo en claro, que dices, vale, es que está en Barcelona y tal. Bueno, pues como no domines bien el inglés, pues te va a costar, porque todo el mundo dentro habla en inglés, o sea que es así. Y bueno, realmente en ver novedades sí que se ven, pero no sé, a mí siempre me ha dado la sensación que las novedades se presentan, están allí, pero o hay tantas cosas o hay tanta gente que al final no lo llegas a apreciar tanto, y es tan grande, claro, porque la superficie también es bastante bastante extensa, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, está bien como feria, está claro que se presentan muchas novedades, está claro que es un referente, está claro que deja un montón de millones de euros en servicios complementarios, ¿no? Pues todo lo que es la hostelería, hoteles, etcétera, que es positivo, bueno, no lo pongo en duda.
Y otro que no podemos decir, pero que hubo bastante jaleo hace un par de añitos.
Sí, estuve yo en mitad.
Vale.
Cuando las manifestaciones, ¿no?
No. Servicios de, digamos, de relajamiento.
Pues, ¿qué sucedió?
Pues que básicamente en el Mobile World Congress le dijeron al ayuntamiento que
que se pusieron en huelga, sí.
No, que o bien controlaban, digamos, a la salida que chicas abordasen a los congresistas, ¿vale? Que eso lo controlaban ofreciendo sus servicios, o que se iban a llevar el Mobile World Congress a otro sitio, ¿vale? O sea, llegó un momento en que tenías 4 o 5 mujeres por cada persona que se salía del sitio. Vale, hombres, mujeres, tampoco sin generalizar, pero bueno, era un poquito ya demasiado, y que bueno, que eso había que controlarlo porque era mala imagen, y además que era bastante ofensivo para la mujer y todo, y que era bastante violento para mucha gente.
Ya, yo pensaba que decías por las protestas, porque claro, evidentemente un evento de esta magnitud pues hace que todo aquel que tiene una reivindicación pues lo exprese en la Plaza Cataluña, ¿no? Entonces pues era casi al salir del Mobile ya sabías que iba a haber lío, o sea, entonces pues sí, a mí me tocó ya un par de veces tener que salir allí, que en vez de un congreso parecía que salías del campo de batalla, pero bueno, es pintoresco por lo menos, ¿no? Que al final dices cómo es posible, ¿no? Y además es que claro, al final pues bueno, cada cual tiene su derecho, ¿no?, a expresar sus reivindicaciones, pero es que es un ámbito mundial, es decir, que no porque esté en Barcelona las protestas, que todas son de ámbito local, claro, pues se quedan pues muy muy deslucidas, porque la mayoría de la gente que sale de allí es que ni saben lo que son.
Sí, que está bien, que ni siquiera colocan igual tampoco Barcelona muy bien, claro, en el mapa.
O ahí sea, está, son gente que ha venido de fuera y les ve allí y dice, bueno, pues a estos algo les pasará, pero entre que no ni les entienden lo que dicen, pues imagínate, o sea que realmente la repercusión, no sé. Al final pues yo no sé si eso ha llegado a calar muy hondo, pero bueno, ya sabes que al final pues estos eventos que mueven tanta gente parece que casi es un imán, ¿no?, para ese tipo de...
Bueno, digamos, es una forma sencilla de conseguir, digamos, impacto mundial, ¿vale?
Sí, pero no te creas, porque a los medios, a los periodistas internacionales tampoco les llama la atención, no. Porque no es una noticia, o sea que, no sé, es que... Es lo de siempre, ¿no? Pues que las protestas habrá que hacerlas pues cuando tienes al público objetivo, ¿no?, que puede atender tus reivindicaciones, o que tienes delante a alguien que efectivamente puede ser así, pero no porque sea un evento muy grande pues tiene necesariamente que captar tu atención, y de hecho pues no consiguieron nada, ¿no? O sea, pero bueno, ahí estuvieron, y recuerdo pues que ya durante dos o tres días cada vez que salías del Mobile pues ya sabías que ibas a tener un poco de fiesta.
Sí. Bueno, este año, vamos a ver, nos viene el Mark Zuckerberg este.
Y igual que el año pasado, sí.
El fundador, pero este año está el fundador de Android, ¿no? Si mal no recuerdo.
Pues tampoco lo sé muy bien.
Creo que sí, que supongo estuvo que el primer día o el segundo.
Sí, porque al final están todos. Han venido también pues todos los presidentes de todos los operadores. Bueno, pues como siempre, ¿no? O sea, eso no varía mucho.
Hay una bicicleta con GPS que me he enterado.
¿Ah, sí?
Para que no te pierdas.
¿Una bicicleta con GPS?
Sí, ya me parece de la leche.
¿Será que lo programes antes de empezar? Porque pedaleando como no un sé. Poco difícil, ¿no?
Creo que es de la marca Ford, pero no voy a asegurarlo, pero vamos, bicicleta, sí, me hizo un poquito de gracia, porque dicen, espera, si el GPS lo puedes sacar, o sea, es algo que te puedes llevar fuera, por lo cual dices, ¿qué te impide cogerlo y unirlo a la bicicleta? Pero no debes tener integrado.
Bueno, algo tendrá más que el GPS, seguro.
Sí, es digamos que estoy intentando ampliar la noticia, pero porque yo, claro, voy a bicicleta en Google y no me saca nada, pero vamos, que me parece una cosita y dices, no sé, necesito algo más, porque esto no tiene mucha, no sé, mucho sentido común. Pero bueno,
pues esa es la sensación que me ha quedado las dos ediciones que he estado, aparte de que esté bien, que esté bonito y tal, pero que al final, no sé, o es un evento de una magnitud tan grande, que aparte, ¿sabes lo que sucede? Que es un evento tan grande que tienes absolutamente todas las áreas que te puedes imaginar de lo que es el negocio de la movilidad, ¿no? Entonces, pues al final para fijar una cosa en concreto... Bueno, se suele usar para las presentaciones, pero simplemente porque es una cita, sin más, ¿no? O sea, que no tiene más motivo. Otra cosa curiosa es que no esté Apple, ¿no? Por ejemplo. Apple hace ya años que dijo que no necesitaba este tipo de eventos y ni aparece por ninguno. Así que, bueno.
Estas son políticas comerciales más o menos acertadas. Apple, sabemos que funda, digamos, su congreso, por decirlo de una forma, se aplauden a ellos mismos y ya está, ¿no? Y son gente suya y, bueno, pues han decidido hacerlo de esa forma. Podemos estar más o menos de acuerdo.
Hombre, personalmente pienso que sería positivo para Apple que estuviera.
Sí.
Porque total.
Sobre todo, a ver, puede haber otro
tienes
congreso,
miles, tienes,
este es el congreso de móviles.
Tienes, o sea, miles de usuarios, por no decir millones, que van a pasar por delante de tu stand, que son fans de tu marca y que te ven ahí, y siempre pues hay un reconocimiento de marca cuando estás presente, ¿no? O sea, al final pues dicen, mira, aquí está la marca y puede hacer engrandecer tu marca, ¿no? En el sentido de que les ves presentes, mientras que si no lo ves dices, uy, qué raro, si no está en Apple. Y evidentemente todo el que sea un entusiasta de Apple, pues va a buscarle, ¿no? Va a decir, ¿cómo no va a estar Apple aquí si es mi ídolo, ¿no? Entonces, pues eso sí que, personalmente yo sí que creo que deberían de estar, pero...
Y además puedes comparar el producto de Apple con el de la competencia, con lo cual si Apple tiene un producto mejor, dices, mira ese Samsung, mira ese HTC, mira no sé qué, mira el Apple. Y lo mismo la competencia, ¿eh?
De ya no está claro.
Entonces, sí. Bueno, es una cosa que tú dices, es un vistazo, y ya te decantas cuál va a ser tu compañía preferida para el próximo móvil, ¿vale? O por próxima tableta, próximo dispositivo que sea.
Bueno, pero las cosas no le van mal. La última noticia que tenemos del último trimestre de 2014 es que Apple ha superado en ventas a Samsung. No por mucho, en torno a 2 millones de terminales más, que no suponen mucho en frente a los miles de millones de terminales que se han vendido en 2014. No es una diferencia abrumadora, pero bueno, es el primer año que eso sucede. Y tampoco supone nada en el cómputo global, en lo que es la situación del mercado, porque Samsung sigue siendo el líder. Así que bueno, pues ya ves, cada cual pues aplica sus políticas y oye, pues hay cosas que demuestran que no se va mal. Pero bueno.
Bueno, ya, pero tú date cuenta que los móviles hace tanto el líder era Motorola, hace no sé cuántos el líder HTC. Y hay Nokia. Mucho movimiento, por lo cual si te duermes... Y no hablamos de Nokia, por
fíjate,
supuesto.
Nokia, yo creo que Nokia además es el caso más claro, ¿no?
Sí.
El caso más claro que hubo de una empresa absolutamente líder, ¿no? En el mundo de los teléfonos móviles, que en aquella época se llamaban así, ¿te acuerdas? Que se llamaban teléfonos móviles. No se llamaban smartphones ni nada así, ¿no? Ni teléfono inteligente. Y bueno, pues ¿cómo es posible que si te relajas en un sector tan cambiante y tan innovador como es el tecnológico, pues enseguida viene otro, te supera y te quita tu silla, ¿no? Y eso es lo que ha sucedido con Nokia. Incluso pues con Nokia me acuerdo que lo estábamos comentando, ¿no? Entre periodistas de tecnología. Me acuerdo perfectamente haber estado comentándolo con ellos y con ellas y decían que se veía la legua, que cuando ya él hizo el acuerdo con Microsoft, que desde aquel punto ya se veía que Microsoft iba a comerse a Nokia.
Iba sí, por Nokia. Que era la muerte anunciada, eso
sí. Sí. Eso estaba todo perfectamente previsto. O sea, lo que pasa es que lo hicieron en sus tiempos y, bueno, controlando eso, pero estaba claro que iba a suceder, ¿no? Que Microsoft estaba buscando un fabricante de terminales tecnológicos y al final, pues lo que hizo fue comprarla, ahogarla, porque es lo que estuvimos comentando, que no solo eso, sino que luego se dedicó a ahogarla para que tuviera menor valor, para que ya cuando no valdría nada, pues coger y comprarla. No nada, vamos, un valor muy inferior al inicial. Pues que es una estrategia, o sea que todo el mundo, y lo comentábamos así, lo hemos visto como una estrategia, ¿no? Lo que ha hecho Microsoft con Nokia. Y a día de hoy, pues bueno, pues ha presentado novedades, ahí está Microsoft presentando los nuevos Lumia, sobre todo hay gama económica, parece que es donde más se quiere mover, y ahora parece que la apuesta ya por Windows 10, por lo nuevo que viene, veremos que... Que lo que lo, cómo acaba, ¿no? Pero yo siempre lo he dicho, ¿no? Y es que es una evidencia, ¿no? Que Microsoft lo tiene muy complicado. Lo tiene muy complicado porque, aunque hay gente que dice lo contrario, ¿no? Pero mi forma de verlo es que Nokia barra Microsoft, pues al final, entre una cosa y otra, pues son los últimos en llegar. Y en número de aplicaciones la diferencia es muy notable, ¿no?
Sí. No, además,
muy notable.
Hace poco, porque igual me he pillado un Lumia. Y al final acabo con... entre las aplicaciones, ¿no? Porque al fin y al cabo llevo unos cuantos años con el smartphone y yo sé que mucho el 80% de la utilidad de un smartphone está en esas aplicaciones. Entras al mercado de Microsoft, el marketplace, y bueno, pues sí tiene, ¿vale? Pero nada comparable.
Comparable. Es que no es comparable, y es más, mira, este fin de semana he estado en un evento de desarrolladores de aplicaciones de móviles. Y bueno, pues en el mismo evento, pues cuando se iban hablando de las distintas plataformas, cuando llegó el momento de hablar de Microsoft, es que lo obviaron totalmente. Y le dijeron, bueno, en el mercado de Microsoft ni lo comentamos, porque no merece la pena, porque nadie desarrolla, ¿no? Y la gente decía, no, nosotros desarrollamos Android y luego iPhone. Claro, lo que sucedía es que en la plataforma iPhone se remunera más que en Android al programador. Por lo tanto, eso es un 30-70, quiero recordar, 70 para el programador, 30 para Apple. Y en la plataforma Android... es menor, no dijeron cuánto, pero sí que era un porcentaje menor el que se quedaba Google, ¿no? Por lo tanto, pues ahí está, ¿no? Pero claro, ahí está y ahí se va a quedar, porque ya con dos a un programa, además los programadores ya suelen contar cómo para migrar una aplicación de una a la otra plataforma es complicado, porque no es algo fácilmente extrapolable, ¿no? O sea, no es un código, sino que tienen prácticamente que volverlo a rehacer. Con lo cual dicen, bueno, si estamos haciendo para iPhone, para Android, ahora me vienes que haga para Windows Phone y va a ser que no. ¿Por qué? Porque ya corto solamente el trabajo que me generan estas dos plataformas, pero claro, como son las líderes, como son las que tienen la mayoría del mercado, pues es un tanto absurdo, ¿no? El dedicarse a hacer aplicaciones para una plataforma que hay una minoría de usuarios. Es absurdo porque ya tienes menor mercado ya de base, y luego veremos qué tal te van las ventas o la distribución de lo que quieras hacer, pero desde luego pues eso se va a notar mucho.
Sí, veo menos clientes potenciales. Curiosamente pasaría un poquito a la inversa de lo que sería, por poner un símil con ordenadores, Microsoft con Windows y Linux, ¿no? Que al fin y al cabo, pues sí, puede ser una plataforma muy buena, pero no tienes tantas aplicaciones como puede ser con un sistema, con eso es con Windows. Pues sería aquí, digamos, a la inversa. Puede ser un sistema operativo muy bueno, pero tienes que recuperar mercado.
No, está claro.
Que lo tuvieron, ¿eh? Que lo tuvieron.
Sí, claro.
Pero lo perdieron.
Hombre, y BlackBerry, otro caso.
Sí. BlackBerry yo creo que es un ejemplo de una política equivocada.
Equivocada, ¿eh? Se equivocaron, sí. No supieron reaccionar a tiempo y había muerto.
Sí, apostaron por seguir con el teclado porque es lo que le pedía la gente en tiempos.
Y ojo, que la idea es y sigue siendo buena, ¿eh?
Sí, no,
pero ha cambiado.
Y la gente de BlackBerry, o sea, siguen siendo móviles muy buenos. O sea, te quiero decir porque mi padre tiene uno, además. Y es un móvil bueno y muy útil. Pero, claro...
Ahí se ha quedado y ya no hay aplicaciones, y ahora como todo el mundo de la movilidad se basa fundamentalmente en el mundo de la aplicación, si no hay aplicaciones pues ya vemos lo que pasa, sino que se lo preguntan a Microsoft y ya está. O sea, que incluso Microsoft, sabes que ha organizado eventos para animar a los programadores, reunirlos un fin de semana y vamos a programar y vamos a dar estos premios y os vamos a remunerar y no sé qué, pero es que ni por esas, ni haciendo eventos a posta y con dinero encima de la mesa no consiguen levantar cabeza, y yo estoy convencido que no lo van a conseguir. O sea, que no lo van a conseguir sencillamente porque el mercado ya está establecido, los jugadores ya están en el campo y la pelota está moviéndose ya, y que entre un nuevo jugador cuando ya está el campo lleno y los espectadores mirando, pues que entre uno tercero que sí se le conoce pero no tiene cuota, pues al final no. Y sobre todo porque cara al desarrollador, ¿no? Al final ya dos plataformas ya es bastante trabajo para un desarrollador, con lo cual introducir una tercera es complicarlo muchísimo más, y encima es una plataforma que para ellos pues no es tan sencillamente porque no hay cuota de mercado, no es equiparable al otro.
Lo curioso es que, por ejemplo, hace ya un tiempo hubo una idea de, digamos, ir a HTML, a programar las cosas en HTML5, creo, o una cosa de estas, hacer las aplicaciones ahí y que fuese multiplataforma. Luego ya, pero no ha terminado de triunfar por la razón que sea. Es decir, yo hago una plataforma en HTML5, uh-huh. O sea, una aplicación en HTML5, y eso valdría para Android, uh-huh. Valdría para iPhone,
valdría para
Firefox, valdría para, que no nos olvidemos, también existe Firefox, uh-huh. y también existe Ubuntu, y también existe BlackBerry, también existe el de Windows y cosas de estas.
Bueno, y Symbian.
Symbian
sigue estando.
Sí, y además, hombre, ya menos, pero en Asia hasta hace poco era el mayoritario.
Y sin entrar en, ¿cómo se llama? ¿Bada o cómo era el de Samsung?
Bada, sí.
Eso es, pues luego ya hay otros sistemas que la verdad nunca lo he entendido muy bien, ¿no? O sea, que ya te pongas a desarrollar otros.
Bada era de Nokia, ¿no?
No, Bada era de Samsung, ¿no?
Consultamos.
Es lo que tiene hoy en día, ¿verdad? Cuando hay una duda, consultamos, sacamos el ordenador, se lo
antes tenemos que ir a la biblioteca.
Preguntamos al sabelotodo de Google y...
Samsung,
¿no? Vale.
Pues Nokia también hubo un tiempo que estaba sacando, manejaba tres o cuatro sistemas operativos.
Correcto, sí.
Diferentes, por lo cual decías, chicos, ¿qué estáis haciendo? O sea, porque claro, tú puedes tener 20 personas trabajando, pero si esas 20 personas las tienes dividido en cuatro proyectos diferentes... Las cuatro van a avanzar lento. Si las tienes en uno, el proyecto va a ser muy potente. Pero si las tienes eso, lo que he dicho, separados, pues vas a tener cuatro mini proyectos. Fue una pequeña locura. Tenían un poquito más, demasiado igual dinero y más dinero que ideas, ¿no? Pero no sé.
¿Y qué me dices de huevos?
Joder, eso simplemente por el nombre, lo siento.
Es que pero ya sabes lo que sucedió, ¿no? Con huevos, que lo compró HP. O sea, huevos escrito web OS.
Sí.
Pero bueno, he leído huevos, claro. Y lo compró HP, pero una millonada, ¿eh? Pagó un montón de dinero por esta plataforma que iba a desarrollar, que movilidad, que ya estamos empezando a pensar en terminales que lleven este sistema. Y resulta que ni llegó a salir. Al de unos meses, no sé si llegaría al año, pero al de unos meses ya decidió discontinuar este proyecto y dejarlo en vía muerta.
Así que, antes de perder más dinero, o fuera.
Impresionante. Dices, entonces, ¿para qué lo compraste? ¿Qué intenciones había?
Porque se hacen apuestas y no todas son positivas. Es decir, a alguien se le ocurrió que era una buena inversión.
Sí.
¿Y se ha fastidio?
No, pues
está.
Porque vieron que no podían competir contra Android y iPhone. Y eso es la conclusión. Y eso mismo, mira, es que te das cuenta como al final hay señales por todos lados que dicen que Microsoft no le va a ir nada bien en el mundo de la movilidad. Pues que ahí lo tienes, mira, hemos llamado huevos. Fíjate, sí. BlackBerry lleva más tiempo que Microsoft en todo esto.
Y BlackBerry tenía, digamos, un público muy, digamos, muy fanboy, muy dedicado a ello. Es decir, que tenía BlackBerry y solo querían BlackBerry, ¿no?
Eso porque es.
Se daba muy bien.
Bueno, pues ahí estará.
Y el mundo de la empresa que daba mucho dinero también, era de ellos. Pero bueno.
Muy bien.
Eso es una política equivocada, que la gente ya que se pasó al táctil y ellos seguían con los otros y bueno, pues lo siento. Luego también con la tableta también fue un fracaso. Son cuatro... Tienes, digamos, unas cuantas derechos a fracasar, ¿vale? Pero a partir de ese momento, pues ya no hay Dios que te levante. Yo lo que pasa en el mercado de móviles, por eso digo que es muy volátil. Yo siendo Apple, me lo controlaría un poquito. Es decir, hoy estás en la cima, o siendo Apple, siendo Samsung, pero mañana en este mercado concreto yo no apostaría nada, Porque ha subido y ha bajado mucha gente.
Así es. Bueno, pues ya por resumir el asunto del Mobile World Congress, pues un encuentro que desde luego...
Que nos vamos la próxima semana.
Es una maravilla que se haga y desde luego pues muy a favor, ¿no? De que tenga lugar en Barcelona. Eso desde luego es una buenísima noticia, una excelente noticia. Y que continúe por muchos años. Siempre me ha dado a mí la sensación de ser un evento tan grande que nunca llegas a controlar al 100%, que es un evento muy grande y la verdad que es así. Y bueno, pues que siga estando ahí, que siga siendo el centro de la movilidad, lo cual es positivo pues para un montón de sectores y bueno, pues para todos, ¿no? Y para la capital de Barcelona, vamos, para Barcelona también es importante. Bueno, ¿tienes algún asunto sobre la mesa? Que al final nos hemos enrollado con el nuevo World Congress.
Bueno, no sé si vamos a tener sitio para mí, que luego, pero...
Venga.
Sí, tenemos que hablar de procesadores.
Adelante.
Vale. Bueno, pues hablamos de AMD y hablamos de Intel, ¿no? Luego existe la tercera vía, que es una compañía que se llama Vía, ¿no? Ahí venía el chiste fácil. Bueno, y esta es una bastante menos conocido, pero también fabrican procesadores para ordenadores sobre mesa. Oímos en la entrevista de la semana pasada al trabajador de Intel que la última generación de los Intel estaban orientados, digamos, a portátiles, a dispositivos de movilidad, ¿vale? Ya que estamos con el Mobile World Congress, es decir, la generación i5 está pensado para que consumo bajo, no tanto en potencia, sino que consumo bajo. Estos procesadores Vía funcionan un poquito parecido. Bueno, funcionan parecido, no, son parecidos. Es decir, en potencia están muy bajos. O sea, creo que si un procesador Intel, le ponemos una nota de 8000, estos están por 1200 o algo así. Creo que lo más potente que tienen es dual core, no creo que lleven al quad core, ¿vale? Por lo cual ya estáis viendo que son procesadores muy poco potentes. El más potente, 1363, ¿no? Y nosotros estamos hablando de 8000 los potentes de Intel. Entonces, claro, ya veis aquí que estamos viendo, pero tiene un consumo energético muy bajo. Y como hablamos la semana pasada, depende de lo que busques, depende de lo que tú necesites, te puede interesar más un procesador una cosa u otra. Es decir, tú no necesitas un cañón, un maquinón o un Ferrari para andar a 40 kilómetros por una ciudad, ¿vale? Con eso, con un 600 te vale. Entonces, oye, y además consume menos gasolina. Entonces dirás, hay que consumir menos gasolina porque es lo que te resuelve el problema. No son fáciles de encontrar. Os quiero decir que la mayoría de las tiendas pues está centrada en el AMD y en el Intel. Pero bueno, es una opción más que tenéis, que es bueno conocer pues unos procesadores que se llaman Vía. Estos también fabrican chips y en vuestras placas, si alguno abre la placa y se fija, pues bueno, es fácil que encuentre un procesador, bueno, un procesador o un chip Vía, es bastante más común que encontrar el procesador en sí, pero bueno, otro más. Y ya que estamos hablando de consumo bajo, a uno le sonará los procesadores ARM, los procesadores Snapdragon y todas esas cosas. Bien, estos son procesadores para dispositivos móviles completamente, móviles, de teléfonos móviles o smartphones y tabletas. Son en principio menos potentes de lo que estamos hablando de antes, de sobremesas y los portátiles, y a cambio pues tienen un consumo bastante menor. Y alguno me diga, joder, pues a mí mi móvil solo me dura un día y escaso. Bueno, vale, o sea, que tenga un consumo menor no quiere decir que no tenga un consumo nulo. Y ya sabemos que los dispositivos, los teléfonos inteligentes, pues se caracterizan por tener un consumo elevado, sobre todo si tenéis las antenitas de comunicación activadas, es decir, si tenéis el wifi, el bluetooth, la tarifa de datos, pues eso consume bastante energía, y claro, y la energía consume batería. Si no necesitáis, ir desconectando cositas, que os dura más la batería, igual conseguís un 2 días. Bien, entonces, estos dispositivos pues tienen una potencia bastante respetable. No sé si os acordáis, pero hace ya unos meses hablamos que había salido un dispositivo que es básicamente un portátil, ¿no? Imaginaos vuestro portátil, pero ese no tiene ni disco duro, ni tiene procesador, ni tiene nada. Simplemente son dos tablas, ¿vale? Una de ellas es una pantalla y la otra es un teclado. Nosotros en la parte de atrás enchufamos nuestro móvil, y nuestro móvil se convertía en el ordenador. Es decir, teníamos nuestro móvil en una pantalla de 15 pulgadas con teclado. Con lo cual podía ser una opción bastante interesante. Como veis, son procesadores menos potentes, pero al mismo tiempo tienen capacidad suficiente, oye, para hacernos un portátil. No tan potente como un portátil, pero bueno, un portátil. Que para muchas veces, en muchas ocasiones, no nos hace falta más. Es decir, si queremos navegar por internet y queremos, no sé, utilizar un Excel o el equivalente de LibreOffice, que ya que Miquel habló la semana pasada de LibreOffice, igual me pega un cachete, ¿vale? Pues entonces, oye, no necesitamos un ordenador muy potente, con un ordenador sencillito nos vale, y nuestro móvil, si tiene un procesador de móvil potente, pues es capaz de mover eso. Esos equivalentes al sistema operativo de móvil correspondiente, es decir, pues en Android el equivalente al Office de Android, y en iOS el equivalente de tal, ¿vale? Eso siempre. Si no tenéis el Windows Phone, pues sí, ahí sí tendréis el Office sin ningún problema. Pero son procesadores, ya os digo, potentes, y como muchos de vosotros tenéis una cosa de esas en el bolsillo, sabéis que es suficiente para mover Candy Crush y más cosas, ¿vale? Pues entonces os sirve para, bueno, también para hacer el ordenador, pero claro, no son el mismo tipo de procesador. El famoso Snapdragon está fabricado para la marca Qualcomm, que lo que es un ordenador. Son diferentes tipos de procesadores, diferentes necesidades. Ahora sí, yo os digo que bastante potentillos. También hay Qualcomm, también hay no sé qué, no sé cuántos, pero es diferente liguilla, ¿vale? Eso tenéis que tener claro, que es diferente liguilla. Es decir, un Qualcomm de sobremesa no es lo mismo que un Qualcomm de móvil. No quiere decir que ninguno de los dos sea malo, ¿vale? Simplemente que, bueno, que son tan diseñados para diferentes cosas, es diferente lo que el rendimiento que van a sacar, ¿vale? También la potencia. Si ponemos un procesador de ordenador a un móvil, o sea, no es que no vaya a durar un día vuestro Android, no, es que no va a durar ni un segundo. O sea, es ¡plup, chup! Adiós la batería, ¿eh? Porque consume más, mucho más. Pero ya os digo que son cositas muy, muy potentes y muy interesantes. Hasta el punto que os digo, la tableta esa que convertía dos tablas en un portátil utilizando el móvil como soporte. Vale, pues bueno, esos son los típicos diferentes que nos vamos a encontrar. Como siempre os digo, como os dije la semana pasada, tenéis que utilizar las comparativas, ¿no? Para saber si un procesador es más potente que otro. Entre las características de lo que es vuestro dispositivo móvil, de vuestro Sony Xperia Z5, no ha salido ninguno, pero bueno, hacemos propaganda. Nokia Lumia 587, ¿vale? ¿Cuál es el más potente de ellos? Pues entonces, bueno, tenemos que utilizar comparativas, porque además aquí nos complica un poquito la vida. No podemos comprar el procesador suelto, sino que lo compramos integrado en el móvil, por lo cual, aparte del procesador, que sea uno más potente que otro, depende cómo le hayan aprovechado ese procesador, ese móvil puede ser más potente o menos potente. Es decir, un procesador menos potente en un móvil más eficiente es más rápido que un procesador más potente en un móvil menos eficiente. Y vais a decir, por menudo lío. Vale, pues para eso ya os digo que están las comparativas. Hay que investigar antes de comprar un móvil, hay que investigar un poquito. Hombre, si viene vuestro operador y os dice, tenéis que elegir este, pues bueno, lo tenéis bastante más sencillo. Si vais a comprar uno libre, pues bueno, explicáis un poquito a googlear por internet, sacar las características, muy importante, sacar las características y mirároslas bien. También es muy importante, si eso, comentarios, si se puede cambiar la batería o no, que ahora está la moda de que no se puede cambiar la batería ninguno. Pero bueno, comentario aparte, pero bueno, sería un poquito googlear un poquito y ver las comparativas, ¿vale? Si tenía los de ARM, Snapdragons, esas cosillas, es un pequeño gran mundo.
Muy bien, bueno, pues vamos a ir terminando. ¿Te parece, Morton?
Sí, porque hay trago de agua.
Muy bien, pues venga, traguito de agua ya para finalizar esta sección F1. Como siempre, con Mortanauta. Hoy hemos ocupado bastante tiempo al inicio con el asunto del Mobile World Congress, pero es normal, es la semana del Mobile World Congress, así que es normal que hablemos de ella, y todavía ahora en las noticias os contaremos algunas de las informaciones más relevantes que ha dado de sí esta semana.
Sí, bueno, y luego siguen saliendo novedades. Es de los congresos de informática, si me permitís, más importantes del mundo. O sea, hay tres o cuatro y este es uno de ellos.
Sí, de tecnología. Este es uno de ellos, el CeBIT. Y Condex en Estados Unidos pueden ser los más así más relevantes.
Efectivamente.
Bueno, pues terminamos como siempre recordándoos cuál es la dirección de correo electrónico a la que podéis escribir para sugerirle a Morta cualquier asunto del que queréis que hablemos.
f1@enredando.net.
Y las formas habituales, también nuestra página web, para que podáis acceder a través de ella a estar en contacto tanto con otros oyentes como con Morta. Muchísimas gracias, Morta. Hasta dentro de 7 días.
Hasta la próxima semana.
La informática que se escucha.
Enredando, ya dentro de poco pues vamos a mencionar esas noticias relacionadas con el Mobile World Congress, pero antes es el momento de hablar con Miquel Carmona un poquito de software libre. Muy buenas tardes, Miquel.
Hello.
Pues, ¿qué te pasa? ¿Ahora hablas inglés?
Bueno, ya te contaré porque ya te contaré. Todo tiene su motivo, su razón.
Ya, por eso, porque a mí lo del hello ya me ha quedado un poco sorprendido, vamos. Con lo que eres tú para la lengua de Shakespeare.
Bueno, tiene su razón, y dentro de un momentito se lo vamos a desvelar a los oyentes.
Bueno, pues ¿qué nos vas a contar esta semana en torno al software libre?
Lo primero de todo, les voy a contar a los oyentes lo bien que lo pasé en la comida, lo pasamos muy bien en la comida del pasado día 28 de febrero. Hay unas fotos en el foro de Enredando, en la página web, comida de inicio de año se llama el tema, y hay unas fotos en las que se nos puede ver nuestras lindas caras. Para el que no nos conozca, pues el que quiera mantener la magia de la radio, pues que no vaya, pero el que quiera ponernos caras, pues bueno, ahí puede vernos. Ahí está Borja, por ejemplo, del equipo, un tal Rafa, que no sé si estoy hablando yo ahora con él o no, Iñigo Sendino, un chico que ha estado un rato aquí por aquí también, que se llama Mortanauta, y ahí en la esquina tal Mike, que habla de algo de software libre o algo así, en la esquina de la derecha, ¿eh? Todo esto de izquierda a derecha, ¿eh? Nombro a los componentes. Y bueno, y debajo hay otra foto pues con toda la gente que estuvo en la comida. Lo pasamos bien, yo por cierto lo pasé muy bien, y bueno, y la gente que yo creo que salió bastante contenta. Y animar pues para el que esté cerquita de por aquí y la próxima vez que organicemos otra, pues que se apunte y que venga.
Me ha gustado lo inicio de año, ¿eh?
Sí, un poco tarde, pero bueno.
No hay nada como celebrar, bueno, claro, fue en febrero, pero prácticamente en marzo, sí. ¿No? Celebrar sí, el inicio de año, no, ni el año chino, yo creo, ¿eh?
Hombre, casi,
porque el año chino sí, unos días antes fue, sí.
Hombre, sí que tampoco, oye, en China, pues oye, fíjate, es que nosotros hemos sido originales, celebramos el año nuevo chino.
Sí, está claro, la próxima vez ya sé qué restaurante voy a proponer. Está claro, ¿no?
Bueno, bueno. Sí, sí, ya veo por dónde vas, ya veo por dónde vas. Rollito primavera y arroz tres delicias.
Ahí está,
ya
ahí
veo
está.
Por dónde vas.
Muy bien, bueno, pues pasamos página y vamos a hablar ya de software libre.
Vamos a hablar de software libre y vamos a hablar de Firefox Hello. Eso es lo, ahí venía lo del Hello.
Ah.
¿Qué es esto del Firefox Hello?
Cuéntanos.
Hablamos, no sé si la semana pasada o hace dos semanas, que me preguntabas tú sobre el Hello, y pues estuve investigando un poquito el tema, y bueno, además es una de las cosas que ya estaba incluida en versión beta, creo, en ediciones anteriores, pero ahora lo han puesto como más accesible en la barra de iconos del navegador Mozilla Firefox, y bueno, como que está más visible y más utilizable, ¿no? Y es el servicio de este servicio de videollamadas de Mozilla en la web del grupo, del que formo parte, el grupo de usuarios de GNU Linux de Vizcaya, pues nos hemos hecho eco de una noticia en la que hablan, pues esto, que si tenemos la última versión de Firefox, pues ya tenemos Hello, no hace falta abrirse una cuenta, ni registrarse, ni descargar nada, solo tenemos que iniciar una conversación, enviar un enlace a un amigo y pedirle que haga clic, y así de sencillo, pues puede ponerse en contacto con nosotros, tanto en audio como en audio y vídeo. Y Mozilla pues nos para darnos sorpresas, algunas sorpresas son mejores que otras, pero bueno, esta vez nos trae Mozilla Firefox Hello, H-E-L-L-O, para que le pase como a mí con el inglés, pues que sepa cómo se escribe. Es un servicio de videollamadas que pretende competir con los existentes, pero siempre conservando el espíritu abierto de todos los productos que presenta la compañía, y viene integrado con la última versión de Firefox, así que si utilizamos el navegador Firefox, pues ya contamos con Hello. Podemos utilizar una cuenta de Firefox Sync para acceder a él, y es una herramienta muy sencilla de usar. Solo hay que pulsar el botón de Hello en la barra de Firefox y luego debemos pulsar iniciar una conversación. Es muy similar al ya conocido servicio de Skype, de Google, perdón, es el de Google Hangouts, pero por el resto de características es similar a otros competidores como puede ser Skype, como he dicho antes. Tiene algunas otras características. Vamos a comentar algunas de estas características de este servicio Mozilla Firefox, como que las videollamadas se comparten mediante enlaces, unos botones nos permitirán enviar el enlace a quien queramos por email, y el remitente solo tiene que abrir el enlace con el navegador Firefox. Por cierto, Mozilla Firefox Hello emplea la tecnología WebRTC y puede ser utilizado desde otros navegadores, no solo Firefox sino también Opera o Chrome, por lo que te podrás comunicar con los conocidos pues que no dispongan de Firefox. Si alguien no dispone de Firefox pero tiene Opera o tiene Chrome, mandándole el enlace desde nuestro Firefox, esa persona se podrá comunicar con nosotros al estar basado en esta tecnología WebRTC. La información que he comentado está en la página web del GLUB, y la dirección es muy sencillita, es glub.biz, glub.biz. Y la noticia se llama Firefox Hello, el servicio de videollamadas de Mozilla. Mozilla, M-O-Z-I latina, L-L-A, Mozilla. Lo digo Mozilla, pero es la costumbre, pero es Mozilla. Bueno, pues esto es lo que quería comentar sobre Hello, y bueno, y animar al que utilice Firefox y le interese tienen que ser dos personas que utilicen Firefox, o una con Firefox y otra con uno de los que he comentado ya, Opera o ¿cuál era el otro? No recuerdo ahora cuál era el otro. Chrome me parece que era. No estoy seguro si era Chrome. Bueno, en cualquier caso, pues mandando ese enlace, pues pueden ponerse en contacto, y pues funciona tanto en audio como en vídeo y audio. Si tenemos videocámaras, pues podemos comunicarnos y vernos, como se puede hacer con otros servicios. Pues bueno, esta es la apuesta de Mozilla para comunicarse.
Muy bien.
Pasamos a otro tema.
Adelante.
Bueno, ahora nos vamos a ir a jugar. Vamos a jugar un poquito, que también de vez en cuando hay que jugar. Y vamos a ver un juego software libre llamado La Batalla por Westnot. La Batalla por Westnot, el título original en inglés es Battle of Westnot, y es un videojuego de estrategia por turnos con ambientación fantástica. Es software libre con licencia GPL, gratuito, y está disponible para estas plataformas: GNU Linux, Solaris, macOS, o sea para el sistema de Apple, y sistema Windows también, y entre otros muchos sistemas operativos. Y está programado en lenguaje C++, orientado a objetos. Vamos a hablar un poquito del sistema de juego. Es multiplataforma, como hemos comentado ya. Está en castellano. Es una de las cosas que me interesaba probarlo. Lo he probado un poquito. Yo no soy mucho de jugar, pero bueno, lo he probado un poquito y está en castellano. Tiene la posibilidad de hacer la instalación. Y no solamente la instalación, luego entrando en el juego está también en castellano. Bueno, vamos a hablar un poquito del sistema de juego. La Batalla por Westnot es un mundo virtual fantástico donde un jugador o jugadores controlan una serie de personajes, cada uno con unas características propias especialmente para la lucha, hasta que se cumple el objetivo del escenario o se consigue derrotar al enemigo. Cada unidad tiene unas características propias que las diferencia. Así pues podemos tener a un arquero elfo con las características de fuerza y rapidez, que golpeará con más contundencia a los enemigos y se moverá más rápido que otro que sea más resistente e inteligente, que aunque no golpee tan fuerte pues tendrá más puntos de vida y necesitará menos puntos de experiencia para avanzar de nivel. Por otra parte, dependiendo de la clase de unidad, los personajes tendrán habilidades diferentes. Los magos blancos, por ejemplo, tienen la capacidad de curar o sanar a sus compañeros. Los caballeros de la muerte conseguirán que sus compañeros luchen mejor por su liderazgo. También las unidades tienen una mayor o menor defensa contra los ataques que reciben en función del terreno en el que se hayan situados. Los enanos, por ejemplo, son casi invulnerables en las montañas. Lo mismo sucede con los elfos en los bosques, que son también casi invulnerables. Algunos de estos incluso son capaces de volverse invisibles ante sus enemigos gracias a la habilidad de emboscar. Además, las unidades ganan experiencia a medida que luchan y matan a enemigos. Y al alcanzar una cuota de experiencia predeterminada, se transforman en nuevas unidades con nuevos ataques y habilidades. Al llegar a un nivel predeterminado que varía según la unidad, el paso al siguiente nivel no conlleva ninguna transformación, dando solo una ligera mejoría de los puntos de vida. Vamos a hablar un poquito de las facciones. Las facciones de juego se pueden descargar contenidos de un modo de juego similar a los juegos de rol de tablero por turnos. Entre los contenidos descargables se encuentran nuevas eras, que generalmente tienen facciones y reglas diferentes. Las facciones que vienen por defecto vienen 6 facciones. Legales, que es la caballería humana, magos e infantería, unidades todas ellas, parte de un ejército regular que lucha mejor durante el día. Rebeldes, principalmente unidades élficas que con ataques por melee y distancia a los ataques de distancia, y a los que la noche y el día no les afecta, especialmente defensivas, son en los bosques. Los elfos se defienden muy bien en los bosques, donde son capaces de pasar desapercibidos para el resto de unidades. Norteños, las unidades norteñas serían orcos, globlins, trolls, que luchan especialmente bien en la distancia corta y en la oscuridad. Los no muertos o zombies, que lo componen una serie de seres con gran resistencia en el combate, que pueden aplastar a sus rivales con facilidad, pero su gran debilidad son los ataques mágicos. Y bueno, y dracos, por ejemplo, que están compuestos por una raza parecida a los dragones, que luchan mejor durante el día y que la mayoría pues pueden volar y exhalar fuego. Luego están razas también dentro de este juego. Es un juego muy completo. Hay humanos, elfos, orcos, enanos, dracos, lagartos, osaurios, ogros, trolls, monstruos y vuelvo a lo mismo, murciélagos, etcétera. El juego se organiza en campañas y hay diferentes campañas que podemos jugar. Por ejemplo, Heredero al Trono. En esta campaña pues el personaje es un joven heredero llamado Conrad, quien intentará reclamar el trono de la malvada reina Asebeir, no sé cómo se pronuncia esto, es un poco raro. Con 23 escenarios, esta campaña tiene 23 escenarios. Una incursión de orcos, la Guardia del Sur, Libertad, el Despertar de Westnord, la Invasión del Este. Estos son todos diferentes campañas que estoy nombrando, ¿no? El Cetro de Fuego, muchas más, hay muchas de ellas. Tiene la posibilidad de multijugador por internet. Y bueno, vamos a hablar un poquito del desarrollo, aunque desde hace ya tiempo este juego es fruto de una amplia comunidad virtual con muchos programadores, artistas y diseñadores. El proyecto inicial partió de David White, que es el actual coordinador del proyecto y que lo inició en julio de 2003. Han sacado versiones bastante a menudo y bueno, la última versión es bastante reciente. Para el que quiera descargarse, yo creo que bueno, con lo que he comentado, que quiera ya descargarse o probarlo, pues simplemente con ir a la página web, que la voy a comentar ahora mismo. Debátelo Westnord, la página está en inglés, eso sí, la página no está en castellano, está en inglés. Y la dirección es muy sencillita, la voy a nombrar: www.westnord.org. Voy a deletrear cómo se escribe esto: WESNOTH. Westnord. No sé si se pronuncia así, yo lo hago lo mejor que puedo con mis limitaciones, pero bueno, creo que está bastante bien. Y bueno, pues que quiera, pues se lo descargue, juegue. Que le gusten este tipo de juegos, de estrategias, un tipo de estrategia, pues. Que lo pruebe, y yo creo que no tiene nada que envidiar a otros juegos que existen pues para consolas o para otras plataformas. Y bueno, y esta es la ventaja que tiene, es que es gratuito, libre y que está disponible pues para multitud de equipos, tanto y diferentes pues, plataformas, sistemas operativos, ¿no? Tanto para Mac como para Windows, como para GNU, Linux y Solaris también, como he comentado al principio. Y bueno, esto es lo que quería comentar sobre este juego.
Bueno, pues un juego interesante, ¿no? Eso, los orcos y tal, me parece apasionante, ¿no?
Con unos gráficos muy buenos que me han llamado la atención y que la verdad es que no tienen nada, absolutamente nada que enviar a otro tipo de juegos que podemos encontrarnos pues para consolas o para otro tipo de plataformas.
Miguel, pero si tú no has jugado más que el Parchís...
Yo no soy mucho de juegos, la verdad, pero bueno, he visto por ahí capturas de pantalla de otros, del aspecto de otros juegos y...
Ah, tú te guías por el aspecto, ¿no?
Buenos.
Tú miras el aspecto. Hombre, y por el aspecto lo evalúas, claro.
Yo es que tampoco controlo demasiado de juegos, pero vamos, que en cuanto al manejo, a mí no se me ha calado para ningún momento y se maneja bastante sencillo. Y lo digo desde el punto de vista de alguien que no es jugón, que yo no soy de jugar mucho. Y en cuanto a gráficos, me parecen unos gráficos muy buenos, la verdad. Están muy bien.
Uh-huh. Bueno, pues te gusta.
Esto de que los juegos en software libre eran juegos muy, muy simples y con cuatro cositas, yo creo que ya, no...
Pero yo creo que tienes que jugar algo, ¿eh? A la semana sí, que sí. Viene, ponte de deberes. Tienes que instalarte ese mismo juego, vamos, no vale el solitario.
No, si este juego me lo he instalado, me lo he instalado y lo he probado, sobre todo quería ver.
¿Lo has probado, güey?
Por dentro en castellano. No la instalación que he visto en castellano.
¿Cuántos puntos
dentro
has conseguido?
Cero, porque eso es muy malo.
Bueno, pues para
un tutorial, por cierto, para empezar a jugar, si no sabes manejarte, tiene un tutorial que te va haciendo hacer cosas dentro del propio juego. Y está muy bien porque, claro, al principio dices, joder, ¿ahora qué hago? Y te van diciendo, alguien que juega este tipo de juegos pues sabe lo que tiene que hacer, pero yo que no voy a jugar nunca, pues sigues un poco el tutorial y te va diciendo, ahora tienes que pulsar aquí, ahora tienes que hacer esto. Haz esto, para atacar tienes que pulsar en tu personaje y en el enemigo. Primero con el izquierdo en tu personaje y con el enemigo. Y te sale una pantalla pues en el tipo de ataque que puedes hacer, a distancia, cercano, tal. Está muy bien, la verdad. Es un juego muy entretenido. Lo que pasa es que yo no soy mucho de jugar, pero a que le gusten los juegos yo creo que le va a gustar.
Uh-huh. Pues estupendo, ya tomamos buena nota. ¿Terminamos con esto?
Sí, sí, yo creo que lo podemos dejar ya hasta la semana que viene.
Concluimos este asunto con los deberes ya puestos para Miquel Carmona. Deberá jugar a este juego un poquito más para la semana próxima. Te preguntaremos por ello, así que no te vas a escapar, ¿eh? Recordamos la dirección de correo electrónico a la que todos los oyentes podéis escribir a la vez para preguntarle cualquier asunto de software libre.
Y la dirección es sl@enredando.net, sl de software libre.
Sincronicemos los relojes, todos a las 12 de la medianoche vamos a enviarle un correo electrónico a Miquel, ¿eh?
Qué malo eres, Rafa.
Muchísimas gracias, Miquel, hasta la semana próxima.
Hasta la próxima. Enredando.
La informática que se escucha.
Estamos ya en el tramo final de esta edición de Enredando. Siempre nos gusta rebasar las noticias esta semana y ya te lo venimos anunciando que íbamos a hablar del Mobile World Congress, o sea que allá vamos. No queda otra. Lo prometido es deuda. Y nombrábamos antes también a Mark Zuckerberg, que se ha pasado por el Mobile World Congress, por este encuentro al más alto nivel. El consejero delegado de Facebook, bueno, fundador, cree que el próximo gran contenido compartido en Facebook va a ser la realidad virtual, como anteriormente lo fueron, pues el texto, la imagen y el vídeo, y precisamente en ese orden. El siguiente, después del vídeo, ya va a ser, según Zuckerberg, la realidad virtual. Así lo ha indicado en este congreso de móvil, donde se ha dejado preguntar por personas anónimas. Ha puesto como condición que no hubiera ningún periodista en la sala y que simplemente pues personas que pudieran hacerle la pregunta que les apeteciera. Ha mostrado su obsesión por conectar el mundo ya desde pequeño. Incluso ha dicho que, bueno, pues segundo año consecutivo que acude al Mobile World Congress, y ha dicho claramente que lo hace porque le gusta el jamón. Así lo ha comentado. En referido al asunto este de la realidad virtual, el directivo está entusiasmado porque más allá de un horizonte temporal de 5 a 10 años ve la realidad virtual que va a ofrecer experiencias realmente inmersivas. Ha insistido en varias ocasiones que la misión de Facebook es conectar a las personas y ha indicado que todos los ámbitos en los que trabaja pues va hacia ahí. El fundador de la red social con más usuarios del mundo ha destacado la rapidez con la que se puede innovar actualmente y ha augurado que el próximo servicio de Internet que alcance los 1.000 millones de usuarios lo conseguirá más rápido que Facebook. También Google ha hecho un anuncio importante en el Mobile World Congress. Ha dicho que en los próximos meses se va a poner en marcha como operador móvil. Lo ha dicho Sundar Pichai, que no solo ha hablado de Android, sino también de este dato. Ya se rumoreaba en las últimas semanas que podría salir al mundo de la telefonía móvil, y así se ha sido confirmado. Aunque no han dicho algunos de los sospechosos habituales, como con los que se habló cuando apareció esta información, están los elegidos para este proyecto, y sí que han revelado que Google ha estado en contacto con Verizon Wireless y con AT&T en el plano de Estados Unidos. Los planes de Google no pasan por convertirse en una gran operadora al uso, como puede ser pues por Telefónica, Orange o Vodafone. Tampoco parece que tengan en mente apostar por los precios ultracompetitivos que puedan poner en jaque a los grandes del sector. La idea que se desprende en las palabras de Pichai es que Google lo que quiere es lanzar innovadores planes de datos que se combinen con redes Wi-Fi, buscar ahí un mix que sea interesante para el usuario, y parece que ese es su objetivo. Tampoco han contado mucho, ¿eh? También en el Mobile World Congress se ha presentado el Galaxy S6, dos versiones, el S6 y el S6 Edge, que bueno, pues ofrecen unas prestaciones realmente interesantes. Si te gusta estar a la última, pues seguro que el S6 dentro de poco acabará en tu bolsillo. La compañía coreana ha incorporado procesador de fabricación propia de 8 núcleos y pantalla con 2K de resolución. Un procesador gráfico T660, 3 GB de RAM, un procesador de 64 bits. Es impresionante ya los procesadores que llevan los teléfonos, ¿eh? Y capacidad desde 16 hasta 128 GB. Es curioso porque una de las características del próximo móvil de la compañía coreana es que no va a admitir tarjetas micro SD, en su interior. Bueno, pues ahí están los datos. No han dado mucho más acerca de su precio, así que ha dicho que lo podremos tener en nuestras manos el próximo 10 de abril en varios mercados. Todavía el lanzamiento no es a nivel mundial, pero en varios mercados. 10 de abril, fecha de lanzamiento de este S6. Y Microsoft también ha aprovechado el momento para lanzar el Lumia 640 y el 640 XL a pocos meses de Windows 10. Bueno, ha mostrado estos dos terminales a partir de abril a la venta por menos de 200 euros. Y bueno, por lo que quieren es acaparar ese mercado pequeño, los quienes buscan un terminal más económico. El 640 es un teléfono con resolución de 720p, cámara de 8 megapíxeles. Soporte para LTE, para 4G, costará 159 euros y 20 euros menos si se opta por prescindir del soporte LTE. Este terminal, la versión superior, la XL, tiene la misma resolución, solo que tiene una cámara ya de 13 megapíxeles y una óptica de mejor calidad. El precio, 189 euros en la versión 3G y 219 si se quiere soporte LTE. Bueno, pues estos son los datos. También la compañía de Redmond ha lanzado un teclado inalámbrico plegable, muy ligero, compatible con los teléfonos y tablets de cualquier plataforma. Y nos vamos, como siempre, con un poquito de música. ¿Qué te parece? Vamos a escuchar un track. Como todas las semanas, en esta ocasión tiene parte vocal, compitió en esa clasificatoria dentro del encuentro más importante del mundo del juego, mundo de las partes informáticas. En la Assembly Virtual by iCapallo. Así sonaba y así te lo ofrecemos. Volvemos en 7 días. ¡Feliz semana! A enredar con la tecnología.